Este miércoles pasado predicábamos acerca de este libro todavía y enfatizábamos la realidad de que Dios no cambia y que debemos traer todos los diezmos al alfolí. Malaquías capítulo 3, versículos 13 al 15, dice así la palabra de Dios. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad de tener la Biblia, las Escrituras. Hemos estado un buen tiempo en este monte, Señor, en esta porción de tu palabra. Y te ruego que tú, Señor, nos ayudes a abundar, ir adelante en el mensaje que tú tienes para tu remanente en estos últimos días. Al tomar lo que tú hablaste a este remanente de los judíos, estas últimas palabras del Antiguo Testamento. Háblanos, Señor, te necesitamos, en el nombre de Cristo. Amén. La condición del pueblo de Israel o del pueblo de Judá era evidentemente una condición espiritual subjetiva, es decir, aparentaban una espiritualidad, pero en sus propios corazones no se habían decidido por el Señor. Cumplían con el ceremonialismo religioso. Aún le llamaban Señor, pero no le daban honra como Señor. No le temían, le llamaban Padre. Había repudio en sus hogares. División entre cónyuges. Había robo de lo que a Dios le pertenecía. Y una de las cosas que tal vez más nos alarman de la condición de este pueblo, y que puede ser la condición de un cristiano, es cuando empezamos a interpretar o a pensar de una manera no bíblica. Tal vez influenciados por el mundo en el cual vivimos o el cristianismo en el cual prevalece hoy en día, o tal vez nuestra propia carnalidad nos lleva a tergiversar el mismo evangelio, forjándose otro evangelio en nuestra propia mente, nuestra propia manera de pensar. Un evangelio ligero, un evangelio que condona, un evangelio que vive en derrotismo, en derrota, una vida cristiana superflua. Y las palabras manifiestan lo que hay en nuestro corazón. Uno llega a pensar, ¿cómo puede ser que un creyente o el pueblo de Dios diga que por demás es servir a Dios? ¿De qué aprovecha que guardemos su ley? Bienaventurados son los soberbios. A veces el mismo cristiano que se ha tratado de mantener en los caminos del Señor, pero sin un corazón decidido, es muy difícil sobrellevar esta vida cristiana. No porque la vida cristiana sea difícil en sí, es otra clase de vida. Si podemos decir, si comparamos qué es más sencillo seguir la vida mundana que la vida cristiana, pues podemos decir, bueno, a lo mejor sí es más difícil seguir la vida cristiana si lo hago en mis propias fuerzas. Pero si lo vemos como una clase de vida, resultado de una nueva vida, estamos hablando de que es un deleite, es nuestro ambiente, es nuestra vida. ¿De qué aprovecha? Y bueno, dice, los bienaventurados son los soberbios, y puede llegarle a ese cristiano, pasarle como a Asaf en el Salmo 73, si ustedes recuerdan, cuando dice que él vio la prosperidad de los impíos y por poco resbalaban sus pies, hasta que entrando en el templo de Dios se dio cuenta de su destino, se dio cuenta de la condición de los impíos. Pero aún así, hay algunos que caen en esta manera de pensar. Aún los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios. Tientan a Dios y escaparon. Podremos llegar a pensar, bueno, hay otros cristianos que, bueno, no son tan demandantes en la manera como se les predican. Y míralos. Ellos viven así, tienen esto, no son tan fanáticos y disfrutan de la vida. Y se llega a pensar así, y las acciones lo manifiestan, amén. Las acciones manifiestan esta manera de pensar. La semana pasada hablábamos y abundábamos en esto. Tenemos que tener cuidado con la murmuración y que nuestras palabras no sean violentas para con Dios y para con aquellos que nos guían en el camino de la verdad. Lo único que buscan es el bien para nosotros. Cristo es la luz y vio Dios que la luz era buena. Pero nuestra carga esta mañana es el versículo 16. Iniciando con esta palabra, entonces. Esta palabra, por supuesto, vincula lo que se ha dicho antes con lo que se va a decir. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Lo que propició este hablar de los que temen a Jehová y piensan en su nombre, como más adelante se describen, fue el hecho de que algunos que se identificaban como el pueblo de Dios estaban hablando contra Dios. Estaban menospreciando la obra de Dios. Estaban influenciando o con sus palabras diciendo cosas que no eran correctas, bíblicas, como bienaventurados son los soberbios. Oye, los que hacen impiedad no solo son prosperados, tientan a Dios y escapan. Por demás es servir a Dios. Tal vez, no sé si ese entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero, es la respuesta de aquellos que sí temen a Dios y piensan a Jehová a las palabras soberbias, palabras antibíblicas de estos que forman parte de su mismo pueblo, pero debido a su dejadez espiritual, a su carnalidad, están hablando lo que no conviene. Pudiéramos decir que solamente se refiere a lo que está aquí en este capítulo, pero puede ser la respuesta a las acusaciones de Dios de todo el capítulo. Ellos están indignados de que algunos le digan al Señor, Señor, pero no le teman. Ellos están indignados de que algunos le llamen Padre y no le honren. Ellos están indignados de que algunos le traen al Señor lo cojo, lo ciego, lo perniquebrado. Ellos están indignados de que algunos no se deciden de corazón. Ellos están indignados del repudio, de los problemas en las familias, entre cónyuges. Ellos están indignados de que se esté cansando a Dios con las palabras. Ellos están indignados de que algunos sencillamente no diezmen. Y pareciera que algunos cristianos sí deben ser espirituales, otros no. Unos cristianos sí tienen que ser fieles a Dios, otros no. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero. Pudiéramos decir, bueno, lo que están haciendo es chismear, no. Porque hay temor de Dios, hay un celo correcto, y es hablar con el compañero porque se piensa en el Señor y en lo que se habla es precisamente lo contrario a lo que los demás están diciendo. Mencionaba la semana pasada algo al respecto. Pero vemos aquí un intenso hablar, hablaron cada uno con su compañero. Puede ser, aún en este contexto se habla de la compañera de su juventud. A lo mejor con su esposa, con su cónyuge, mira, hay cosas que no están haciéndose correctamente. Vamos a orar por eso. Hay algunos que están expresando estas una manera de vivir la vida cristiana completamente diferente. Nosotros no pensemos así. Su compañero puede ser un remanente aún dentro del remanente. Cuando se juntan o se unen y expresan una carga espiritual. Hay una carga espiritual. Ese entonces, uno dice, bueno, es que en todo se fijan. Ese es entonces, esa es una respuesta porque no hay temor de Dios. Y Jehová escuchó y oyó. La manera de hablar soberbia de aquellos impíos ha provocado en aquellos que buscan a Dios, que hablen entre ellos, tal vez para fortalecerse uno al otro, animarse, exhortarse. Nos es necesario hablar entre nosotros lo que es correcto. Amén. La Biblia lo dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Aún dice la Biblia que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Tenemos una entrada libre al lugar santísimo y debemos acercarnos por el camino que Cristo abrió. Tenemos un sacerdote en la casa de Dios. Vamos a buscar de Dios, vamos a orar juntos. Habló cada uno con su compañero. Entonces, hay una necesidad. ¿Te has dado cuenta? No. Obviamente la Biblia habla en contra del chisme, la Biblia habla en contra de la calumnia, del acusar sin sentido, sin razón. Pero la Biblia, el Señor incluso oye, no oye solamente el chisme, la murmuración, pero también Dios oye toda palabra honorable y piadosa que se menciona entre aquellos del cuerpo de Cristo con tal de honrar su santo nombre. Es más fácil y es más tendencioso el hablar y nada más, y señalar y esto y el otro. Y aún si estamos buscando algo bueno, pero en nuestro hablar es solo murmuración y acusación, no es honorable delante de Dios. En ningún momento esta iglesia y este servidor nos presentamos aquí como un con infalibilidad. Hay necesidades en nuestras propias vidas. Y siempre estaremos abiertos al hablar con el compañero que teme y piensa en Jehová. Amén. Es algo que tenemos que fomentar, amados hermanos. Es algo que distingue al remanente del Señor. Es algo que fortalece la iglesia, las familias, aún en el vínculo familiar. Es más fácil hablar del pastor, hablar del maestro, hablar de los hermanos y destruir con nuestras palabras las conciencias, a veces tiernas, de nuestros propios hijos. Y palabras violentas, en lugar de eso, no es solamente, no hables eso. Eso no es honorable al Señor, sino es... Pero es que esta situación, la situación está ahí, no lo puedo evitar. Bueno, ¿vamos a solucionarla hablando así? ¿Podremos ir a Dios y decir, queremos que Dios nos enseñe? ¿Qué puedo yo como padre hacer para ayudar a mi hogar, como madre, o aún como hombre, como mujer, ayudar a mi iglesia? ¿Cómo podemos ver por un hermano? Hablar cada uno con su compañero, debido a que hay cosas que están menguando. Y Jehová escuchó. Jehová escuchó, dice versículo 16, y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Ahora, este libro, hay varias ocasiones que se menciona en la Biblia, libros. Los reyes tenían la costumbre de escribir sus crónicas, crónicas. Había personas que se dedicaban sencillamente a escribir lo que sucedía. Llevar una bitácora, una cronología de lo que pasaba. Y vemos inclusive ocasiones en la Biblia, ¿se acuerdan cuando los israelitas estaban construyendo el templo y los detuvieron, ¿verdad?, de que lo construyeran? Años después pidieron que se encontró un escrito de que el rey, el emperador Ciro, había mandado, establecido un edicto de que podían construir el templo de Jehová en Jerusalén. Vean conmigo, si usted puede ir ahí a Esdras 4. Esdras 4 y versículo 15. Dice la palabra del Señor, el 14, Esdras 4, 14. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad, Jerusalén, estos eran los que acusaban a los judíos, ¿no? Sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Y bueno, esta fue la ocasión cuando los detuvieron. Y sí, encontraron, ¿verdad? Encontraron las condiciones de Israel, ¿verdad? Pero más adelante encontramos que es en el capítulo, ¿dónde está? En el capítulo 6, entonces el rey Darío, versículo 1, dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Entonces encontraron esta memoria, lo cual en el versículo 6 dice, ahora pues Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de la casa de Dios. Gracias a Dios por esa memoria. Amén. Ahora vayan al libro de Esther. En una ocasión, Mardoqueo, el primo de Esther, Esdras, Nehemías, Esther, nos dice la Biblia que supo de que dos eunucos del rey querían hacerle mal. En Esther capítulo 2 y versículo 23. Versículo 21 dice así, Esther 2:21, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bictán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Amén. Ahora, esta escritura, esta memoria, este libro de memoria sería usado por Dios para más adelante para ensalzar a Mardoqueo y humillar a Amán Agageo. ¿Se acuerdan ustedes de Amán Agageo? El enemigo de los judíos. El que quería destruir a toda la descendencia judía. Y lo consiguió del rey, el que el rey sellara un edicto donde determinara el último día del mes que en todas las provincias todos hicieran algo contra los judíos. Miren por favor en Esther capítulo 6. Esther capítulo 6. Resulta que Esther intercedió delante del rey por su pueblo. El rey concedió esa gracia. Bueno, primero le invitó a una comida, a él, al rey y a Amán. Y fueron a esa comida y Amán se sentía, ¿verdad?, pues tan ensalzado porque a nadie más había invitado la reina sino a él y al rey. Y fueron a comer con Esther y les dijo, ¿qué pide? Le pregunta el rey a Esther, ¿qué deseas? Le dijo, que mañana vengas conmigo otra vez a comer. Ah, bueno, y salieron de allí. Amán salió contento, pero saliendo vio a Mardoqueo. Y todo su contentamiento se le vino abajo. llegó a su casa y allí mandó hacer una horca para Mardoqueo en su propia casa. Sus amigos, su esposa lo animaron a eso. Así que regresó él a la casa del rey para pedirle que mataran a Mardoqueo. Así dice la Biblia, miren por favor en Esther capítulo 5, versículo 10, capítulo 5 y versículo 9. Salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, Esther 5, 9. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar. Acuérdense que Mardoqueo no se le inclinaba, era el único que no se le inclinaba a él. Él había ordenado, tenía tal autoridad que el rey le había concedido, que todos los siervos del rey se le inclinaran a Amán, a Gageo. Y cuando pasaba por Mardoqueo, Mardoqueo se quedaba. Lo traía atravesado, como dicen. Y no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y le refirió a Amán, Esther 5:11, la gloria de sus riquezas. Qué soberbia, ¿no? La multitud de sus hijos, todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió a Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve, dice, cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura. Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Ya quítate de esa carga, que lo maten y ya. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Una horca, 50, ¿qué dice? Codos. Un codo es aproximadamente 45 centímetros. 50 codos, estamos hablando entre 22 metros, 23 metros de altura. Yo no sé, este edificio tiene de la base hasta la altura, son 12 pies y medio, 4 metros. Esto es 4 metros nada más, el otro era 22 metros. 5 veces esto, ¿con qué propósito tan alto? Pues ni que fuera, era para mostrar su soberbia, su odio, su desprecio, que fuera algo notorio lo que le iba a suceder a aquellos que no honraran, le honraran a él. Bueno, capítulo 6, aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Dios en su providencia. Y el rey dijo que le trajesen el libro, ¿cuál libro? De las memorias y de las crónicas. Y que las leyeran en su presencia. Tráiganme el libro, algo que me dé sueño. ¿Verdad? Díganle al pastor que se ponga a predicar. Que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito, versículo 2, que Mardoqueo había denunciado, ¿se acuerdan del complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey? De la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? De repente, ¿qué honra se hizo a Mardoqueo? Nada, señor rey. De ahí escuchó ruidos. A lo mejor llegó Amán en su caballo, ¿no? Y ahí ahora sí él decidió. ¿Quién está en el patio? Dijo el rey. Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Estaban en completa, contraria sintonía, ¿no? El rey y Mardoqueo y Amán. Versículo 5, y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio, y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo, así lo recibió, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán, ¿en dónde lo dijo? En su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste. Sin duda es un tipo del enemigo de Satanás, ¿no? Él quiere lo del rey. Y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen es griten, clamen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: muy bien, bueno, le dijo así: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho. Yo creo que se empezó así a hacer Amán. Y luego le dice: y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo. No sé si él lo vistió personalmente. Y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante del quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Y de allí se lo llevaron a la cena, a la comida con Esther, y Esther le confiesa al rey que Amán estaba tramando destruir a su pueblo, los judíos. Bueno, la historia por sí nos enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero la importancia de un libro de memoria. Todo esto para decir: Dios oye, Dios oye. Un libro de memorias, así, miren, vayan conmigo a Malaquías, y quiera Dios me guíe para poder expresar correctamente esto. Dice: fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Dios escribe memorias. La Biblia nos dice también en Daniel capítulo 7, cuando el Señor se revela a Daniel, en Daniel capítulo 7 y versículo 10, y Daniel tiene una visión de Dios. Vio un anciano de días, versículo 9, y versículo 10 de Daniel 7 dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millones le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, dice, y los libros fueron abiertos. Libros abiertos, libros abiertos. También vean por favor en Salmos 32:32. Antes de ir, iremos a Apocalipsis también. Ahí encontramos libros abiertos. Salmos 32:32. ¿Cuál Salmos? Es Éxodo. Es Salmos 69:28, por favor. Salmos 69:28, disculpen, me equivoqué en la cita. Salmos 69:28. Dice así la palabra de Dios: sean raídos del libro de los vivientes. Está hablando de los impíos. Y no sean escritos entre los justos. Hay un libro de memorias y hay un libro donde se escriben los nombres de los justos. La Biblia dice en Lucas 10:20, Cristo les dijo: no os regocijéis de que los demonios se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La Biblia nos habla que hay un libro que se llama el libro de la vida o el libro del Cordero. Y ahí están escritos los nombres de aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Va a llegar un día, Apocalipsis capítulo 20, vaya por favor con su servidor, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, donde dice el Señor: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Quiénes son los que van a estar delante de ese juicio o ese trono blanco? Los muertos, grandes y pequeños. Ahora, muertos, hay cristianos que han muerto. Los muertos aquí se refieren, en el contexto de Apocalipsis 20, a aquellos que están condenados. Ya se ha llevado a cabo la resurrección en el rapto. Ha venido el Armagedón, Apocalipsis 19. Apocalipsis 20, Satanás es atado con una gran cadena en el abismo. Luego son resucitados aquellos que fueron muertos en la gran tribulación, son resucitados, se les dan tronos. Pero dice el versículo 5, Apocalipsis 25, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Y esto es al final del milenio, y los únicos muertos son aquellos que no han confiado en Cristo. Así que llegamos a la conclusión de que cuando dice aquí los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, ante el juicio del gran trono blanco, son personas incrédulas cuyas almas van a ser sacadas del Hades y van a ser resucitados. A la Biblia habla aún en este pasaje de la primera resurrección y la segunda resurrección. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Eso no quiere decir, el hecho de que los incrédulos van a ser juzgados ante el trono blanco, no quiere decir que los cristianos no van a ser juzgados también. Pero los cristianos van a ser juzgados en un tribunal que se llama el tribunal de Cristo. ¿De qué van a ser juzgados? Bueno, la Biblia habla que serán juzgados según los incrédulos, según sus obras, y los creyentes, sus obras malas estarán bajo la sangre de Cristo, han puesto su fe en el Señor Jesucristo, pero también sus acciones, sus palabras, sus pensamientos que hayan hecho aún queriendo hacer algo por el Señor, van a ser juzgados. Lo cual nos indica, creo su servidor, en base a esta base bíblica, que Dios es un Dios de crónicas, de memorias. Allí en el juicio del gran trono blanco, en Apocalipsis 20, versículo 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Las obras que estaban, las cosas que estaban escritas en los libros. Cabe mencionar, Dios mismo en Malaquías capítulo 3 está diciendo y mencionando lo que estos impíos dicen. Sus palabras son violentas, hasta dice qué palabras. Dios lo tiene bien registrado. Amén. Pero Dios también registra en un libro las cosas honorables que decimos de Él. Bueno, pastor, ¿y eso qué? Bueno, dice aquí la Biblia, en el versículo, volviendo a Malaquías capítulo 3 y versículo 16, fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Va a llegar un día en que Dios va a revelar aún todas esas palabras honorables que dijimos de Él en nuestras pláticas. Dios las tiene registradas. Y versículo 17 dice, serán para mí un especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día, este es importante esta frase, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y entonces os volveréis os volveréis, volverse tal vez, se voltearán o vendrán de vuelta y van a poder discernir, la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Algún día Dios va a revelar cada cosa que decimos, cada cosa que expresamos. Y ese día, cuando delante del Señor se abran los libros de nuestras obras, en el tribunal de Cristo, cada una de esas obras va a ser juzgada por fuego. Y aquellos que honorablemente, las obras que fueron honorables con un motivo correcto, con una intención correcta del corazón, la Biblia dice que serán como oro, plata y piedras preciosas. Serán para mí un especial tesoro en el día que yo actúe. Si leemos el capítulo 4, el día que el Señor va a actuar se refiere a un día. Miren por favor, capítulo 4, versículo dice, he aquí viene el día ardiente. Versículo 4, la mitad. Aquel día que vendrá los abrazará. Versículo 3. 2. A vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo, ¿qué dice? Actúe. Entonces está hablando de un día en que Dios va a juzgar las intenciones de los corazones. El día del juicio, el tribunal de Cristo, el juicio del gran trono blanco. Dios va a juzgar en el día que Él actúe. En el día que Dios traiga a cuentas, ¿quiénes serán para Él un especial tesoro? Aquellos que en su hablar, en su pensar, en su sentir, hay temor de Dios. Dios no va a olvidar eso. Amados hermanos, y esto va muy ligado a lo que mencionábamos la semana pasada, nuestro hablar manifiesta lo que hay en nuestro corazón. Lo manifiesta. Y ninguna palabra ociosa que abren los hombres, dice la Biblia, que de ella darán cuenta en el día, de toda palabra ociosa, en el día del juicio. Necesitamos, en lugar de tratar de afectar la obra de Dios, necesitamos contender ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Tenemos que contender, tenemos que luchar, tenemos que unirnos en el Señor, animarnos, exhortarnos a las buenas obras. Hay un evangelio que sostener, hay una palabra que predicar, hay una fe que cuidar, que guardar. Tenemos que estar juntos, hablar en el mismo sentir. Ese es el sentido, el sentir de mi enseñanza de esta noche, de esta mañana, perdón. Para Dios hay un especial tesoro, son aquellos que piensan en su nombre, que le temen y se animan y hablan entre ellos lo que es honorable delante del Señor. Amén. Vayan por favor conmigo a Mateo capítulo 13. Aquí vemos también cómo el Señor, qué busca el Señor en esta parábola del reino de los cielos. En estas parábolas del reino de los cielos, Mateo 13, mire lo que dice. En el versículo 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí encontramos por lo menos dos parábolas. El reino de los cielos es semejante a esto. Ese tesoro escondido en el campo son los redimidos en el mundo. Un tesoro escondido en el campo. Este hombre halló el tesoro escondido en el campo, el mundo. Fue y vendió todo lo que tenía para comprarlo. Esto de que fue y vendió, dejó todo para comprarlo. Esta fue la muerte de Cristo. Cristo murió por todo el mundo para obtener este tesoro en el campo. Él vendió todo lo que tenía y no compró el tesoro solamente. Él compró el campo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en este campo que es el mundo hay un tesoro y son los redimidos. Este tesoro son los santos verdaderos. Malaquías 3, 16, serán para mí, o 17, para mí un especial tesoro. Pero también, versículo 45, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. En este tesoro, lo que Dios busca de este tesoro es buenas perlas. La perla forjada a través de los años, a través de del sufrimiento, a través de la presión, de la presión, de la presión. Una perla. Y al buscar buenas perlas encontró una perla preciosa. Oh, esos son los tratos de Dios con el creyente para hacer de ese tesoro un especial tesoro. ¿Quiénes son especial tesoro? Aquellos que piensan en su nombre. La palabra pensar significa tienen aprecio, tienen en alto el nombre de Dios. Lo estiman, temen a Jehová y hablan con su compañero como respuesta a las malas, a las palabras violentas de otros que también son parte de ese pueblo. Eso no es correcto. Mira, la Biblia dice esto. Hagamos lo correcto. A veces habrá que separarse. A veces y unirse con aquellos que tienen el sentido bíblico para contender ardientemente por la fe. Esto es muy importante en estos últimos días. Es lo que Dios busca, un tesoro, perlas preciosas y una perla. Busca buenas perlas y una perla preciosa. Esta perla preciosa es el creyente que ha llegado a amar a Dios de todo corazón, de toda alma y con todas sus fuerzas. Serán para mí especial tesoro en el día que yo actúe y los perdonaré, dice el Señor. Vuelvo a Malaquías 3:17. Esto no quiere decir que son infalibles, esto no quiere decir que es en sus méritos, esto no quiere decir, ellos han pecado, ellos son seres humanos, ellos son faltos, pero Dios les perdona, Dios les ha perdonado, su gracia les sostiene, ellos son tentados igual que los demás a ofrecerle a Dios cualquier cosa, a hablar lo que es incorrecto, a no querer rendir su corazón a la gracia de Dios. Ellos son tentados, pero estos, ellos dicen, no es así como se dice. Esto es lo correcto. Mira, el Señor es honrado de esta manera. Y Dios dice, el día que yo actúe, yo los perdonaré. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Se acuerdan aquella parábola que el Señor Jesucristo dijo de aquellos dos hijos? A uno le dijo, hijo, ve a trabajar a la viña. Y le dijo, sí, papá, pero no fue. Y al otro le dijo, hijo, ve a trabajar a la viña. Y le dijo, no, pero después, arrepentido, fue. ¿Quién es el que hizo la voluntad de Dios? El que arrepentido fue. Este tesoro, este especial tesoro, no está formado por personas, ¿cómo lo digo? Bueno, lo necio del mundo, escogió Dios. No estamos aquí porque seamos sabios, porque seamos dotados, porque seamos la crema innata del mundo. Somos seres infalibles, somos redimidos por su gracia. Y mientras afuera, y a veces adentro también, se hablan palabras violentas, se minimiza, se menosprecia a nuestro Señor. Su palabra se menosprecia. Yo pregunto, ¿quiénes
tememos a Dios, pensamos en su nombre y vamos a hablar cada uno con su compañero para decirnos lo unos a los otros, hagamos la voluntad de Dios. No es fácil, no te cierres. Ten cuidado cómo estás pensando. No, es que ya no puedo. Entrega tu corazón. Pide al Señor que te santifique tu corazón para que puedas discernir. Vas a discernir entre lo bueno, lo malo, entre el que busca a Dios, el que no busca a Dios, entre el que le sirve y el que no le sirve. Deja que el Señor haga la obra en tu vida. En el día que Él actúe, se va a manifestar su especial tesoro.
¿Qué día? Puede ser el mismo día del rapto. Ahí se va a saber quién está esperando, quién tiene suficiente aceite, quién tiene su lámpara lista en el día que yo actúe. Puede ser aún el día del Armagedón, cuando sea el juicio de las naciones y Él separe las ovejas de los cabritos. En el día que Él actúe con juicio, puede ser también al final del milenio. Cuando rápido, después de 1,000 años tal vez de servicio, o 900 años, si nacieron 100 años después de que inició el milenio, habrá muchos que dirán, sí, Cristo es el Señor, pero al final del milenio Satanás será desatado y entonces se va a manifestar su corazón, o serán disuadidos a alejarse de este Señor, del cual ya están, perdón la expresión, aburridos de verlo tanto, de sus leyes, porque Él reina con vara de hierro. Y si no se deciden de su corazón, si solamente están siguiendo las ordenanzas de este rey así, va a llegar la tentación. Y no serán ese especial tesoro. Oh, amados hermanos, esto no es para, este mensaje no es para, sino, ah, yo soy un especial tesoro para Dios y Él me da todo lo que necesito porque soy su especial tesoro. Dios cumple sus promesas, hermanos. ¿Cuántas veces aún en nuestro pecado Él está dispuesto a perdonarnos? No es porque seamos algo. Pero esto sí nos muestra la gran necesidad. Yo creo que la palabra clave en este mensaje es ese entonces. Entonces, ¿qué vamos a hacer los que tememos a Jehová y pensamos en su nombre? Los impíos, los incrédulos, los creyentes carnales, los creyentes liberales, ellos no tienen temor de hablar, ellos no tienen temor de, a veces hasta entregan más cosas a su evangelio, más tiempo a su evangelio, una vida entregada a su evangelio. Esta semana se murió Billy Graham. Una vida entregada a su particular evangelio. Mucha gente sirviendo bajo su organización para su particular evangelio. ¿Cuánta gente en los testigos de Jehová entregan su tiempo, sus fuerzas, dejan todo para ayudar, para entregar a su falsedad? ¿Y nosotros como cristianos? Oh, amados hermanos, necesitamos levantarnos para contender ardientemente por la fe. Sea fiel. Dios nos ayude, Dios nos sostenga como iglesia. Si hay algo que tenemos que cambiar para mejorar, no me cierro. En ningún momento, no soy yo la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de esta iglesia. Y aún la Biblia dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Adelante. ¡Ay de mí! Y si Dios tiene que quitarme a mí y poner a otro pastor para que a través de esta iglesia se contienda ardientemente por la fe, que Dios lo haga. Pero si Dios me libre de apartarme yo de Él, no es tanto por mí, por mis hijos, por eso. No, es, sí es importante eso. Pero hay un evangelio que sostener. Necesitamos hablar cada uno con nuestro compañero. Y animarnos a las buenas obras. Y estimularnos. Dice la Biblia que Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, ¿se acuerdan? Entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
Y dice que no lo estimamos.
¿Recuerda esa frase? Es la misma palabra para decir lo contrario a los que piensan en su nombre. Los que no estiman a este Cristo.
El Evangelio, la vida cristiana, la vida en Dios nos ha dado muchas cosas. Amén, hermano. Yo no cambiaría esta vida por nada. ¿Usted sí? ¿Pero no es cierto que a veces se cansa? ¿No es cierto que a veces murmura? ¿No es cierto que somos infieles? ¿Estimamos el nombre del Señor? ¿Estimamos el nombre del Señor? ¿Tememos a Dios? Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. Habló cada uno con su compañero. Yo le doy gracias a Dios por el compañerismo que pueden tener algunos hermanos de la iglesia. Pero yo espero que en nuestros compañerismos tengamos al Señor presente. Y otra cosa que está en mi corazón es que aún en la misma iglesia se hacen grupos selectivos con personas con las cuales tengo yo afinidad o con los que me caen bien o con los que han hecho algo por mí. Y a veces solamente pensamos en nosotros mismos. En nosotros mismos. ¿Pensamos acaso en de qué manera puedo ser bendición a los hermanos? ¿Oro por los hermanos? Cuando venga usted a la iglesia, hermano, yo sé que algunos lo que quieren es irse pronto, ¿verdad? Porque hable con su compañero. Salude a los hermanos. ¿Cómo estás, hermano? Háblenle por teléfono. ¿Por qué? Una palabra puede ser de gran ayuda. Quiera Dios, el Espíritu Santo, llevar su palabra a aquellas regiones en nuestros corazones donde estamos necesitados. Oremos al Señor. Padre Celestial, es un mensaje muy sencillo que esta mañana he predicado. Pero es algo que tú hoy oyes, Señor. No es algo que tú tomas a la ligera. Tú lo oyes. No solamente oyes las palabras violentas, pero te detienes, inclinas tu oído a oír las palabras entre aquellos que piensan en tu nombre y te temen. Tú te deleitas cuando un hermano anima a otro. Cuando una hermana le dice a otra, hermana, ánimo, no se desanime, no, voy a orar por usted. Aun cuando un hermano o una hermana se acerca con otro hermano o otra hermana, y le dice, hermana, he estado orando por ti, veo esta situación en tu vida, ¿te puedo ayudar en algo? Creo que esto no es honorable al Señor. Somos tan sensibles, tan inmaduros, tan infantiles a veces. Somos como la Biblia dice, no reprendas al escarnecedor porque no te aborrezca. Nos sentimos que somos sabios en nuestra propia opinión. Oh Padre, danos un corazón tierno. Si tú a través de un hermano, a través de una predicación, o a través nos revelas algo, ayúdanos a preguntarte, Señor, ¿qué quieres que yo haga al respecto? No podemos evitar. Alguien decía tiempo atrás, yo por eso no tengo comunión con los hermanos. Yo no tengo comunión con los hermanos para no me sean de tropiezo y para no serles tropiezo. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Es una realidad que tenemos que soportarnos porque cada uno de nosotros tenemos una manera muy particular, un yo que necesita ser moldeado
Tenemos que ser pacientes los unos a los otros. Y tenemos que soportarnos y tenemos que perdonarnos. ¿Cuánto genuino perdón hay en nuestras relaciones, Señor? Somos como aquel hombre, tal vez, que le fue perdonada una gran deuda. Pero a su compañero le exigió por una pequeña deuda. ¿Cuántas veces nos podemos dar cuenta que a veces nuestras palabras entre nosotros tendrán que ser como hierro, con hierro que se aguza, como el rostro del amigo con el amigo? Aún cuando Pablo dijo mismo Pablo en Gálatas que tuvo que reprender a Pedro públicamente porque era de condenar. El Espíritu Santo guió a Pablo, a hacer eso. Y Pedro reaccionó bien, yo creo. Aún el gran Pedro, el efusivo Pedro. Oh, Señor. Bendícenos en nuestras relaciones personales con los creyentes. Que nuestras pláticas, nuestras conversaciones, nuestros compañerismos, nuestras salidas puedan ser de estímulo espiritual. Gracias, porque al venir a Cristo no solamente nos da salvación, sino derramas tu amor para con nosotros y dice tu palabra que ahora podemos amar a los hermanos. Y que si Cristo se dio a sí mismo por nosotros, también nosotros, dice así tu palabra textualmente, nosotros también tenemos que dar nuestra vida por los hermanos. Lo dice tu palabra. Quita de nosotros el egoísmo. Quita de nosotros la sensibilidad carnal. Y danos sensibilidad espiritual. Quita de nosotros orgullo. Te lo pido, Señor. Somos una iglesia con muchas necesidades. Somos familias con muchas necesidades, Señor. Yo mismo soy un pastor que tengo necesidades. Pero, Señor, hay algo que es una realidad. Así como lo que acabo de decir es una realidad, tenemos necesidades, hay una realidad. Queremos hacer tu voluntad. Y te pido que nos ayudes. Te lo ruego, Señor. Perdónanos en el día que tú actúes. En ese momento de crisis, ese puede ser un momento de crisis, una confrontación con algún hermano, ¿cómo vamos a reaccionar? Podemos ser un especial tesoro. Que reaccionamos con ese plata, oro, piedras preciosas en nuestro hablar, en nuestro sentir. Gracias, Señor, por tu palabra. Te necesitamos en estos últimos días, Señor. Te necesitamos. No estamos jugando a la iglesia, no estamos jugando al cristianismo. Te necesitamos, Señor. Sostén nuestras vidas. Danos fe, amor por ti, Señor. Quita las contiendas de los hermanos que son como cerrojos de alcázar. Quita esos sentires unos contra otros que tenemos. Quítalos, Señor. Se ha convertido tal vez ya en soberbia en nuestras vidas. Te lo suplico, Señor. Para tu honra y tu gloria. ¿Cómo podemos nosotros honrarte a ti, llamándote Señor, aquí en la misma iglesia? A veces sentados en las mismas bancas, cuando entre nosotros tenemos contiendas, Señor. ¿Cómo? He aquí esta iglesia, Señor. No somos mejores que nadie. No somos mejores que las iglesias aquí en la ciudad. No somos. Hay mucha necesidad en nuestras vidas, pero queremos hacer tu voluntad. Y estamos dispuestos a lo que implique. Solo sé con nosotros. Si tu presencia no fuere con nosotros, como dice aquel pasaje, no nos saques de aquí, Señor. Aún si tú has de dar crecimiento físico, crecimiento numérico, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, Señor. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Te tenemos a ti. Llévanos con bien ahora a casa. Permítanos regresar esta tarde para orar los unos por los otros, Señor. Tal vez algunos hermanos comerán juntos. Te ruego que nuestras conversaciones sean en el temor y el aprecio de tu nombre. Porque todo tú lo vas a registrar. Todo lo que vamos a decir esta tarde lo vas a registrar. Sea algo honorable o sea algo no honorable. Que no se nos olvide eso. En el nombre de Cristo oramos. Amén.